Y yo, Jesús mío, perdóname. He dicho esto porque tú has dicho que sufrías al verme penar, pero jamás sea que haya alguna cosa que nos deje divididos en el amor. Acepto cualquier pena, pero divididos jamás. Y Jesús ha agregado, no temas, hija mía, donde está mi voluntad no puede haber separación en el amor. En efecto, yo no te he hecho nada. Ha sido la luz de mi voluntad la que te ha hecho sufrir. Ella, penetrando en ti como luz purísima, te llevaba mis penas hasta en las más íntimas fibras de tu corazón. Mi voluntad es más penetrante que cualquier lanza, que cualquier clavo, espina o flagelo. Ella, cual luz purísima, en su inmensidad ve y recoge todo. Por lo tanto, contiene la potencia de todos los dolores. Y conforme hace penetrar su luz en el alma, lleva las penas que quiere. Entonces tu voluntad y la mía, siendo una sola, la corriente de su luz te llevaba mis penas. Así obraba mi voluntad divina en mi humanidad. Su luz purísima me llevaba penas a cada respiro, a cada latido, a cada movimiento, en toda mi persona. A ella nada le era oculto, ni de lo que se necesitaba para reintegrar la gloria del Padre por parte de las criaturas. Ni las ofensas de éstas, ni lo que se necesitaba para ponerlas a salvo. Por tanto, nada me evitaba. Su luz purísima me crucificaba las más íntimas fibras, mis latidos de fuego, así que me volvía el continuo crucificado. No solo las manos y los pies, sino que su luz, encuadrándome todo, me crucificaba las más pequeñas partículas de mi persona.
Esta es la crucifixión que estamos hablando, que sufre el alma que quiere vivir en la divina voluntad, que es la crucifixión total, total de la persona. No es una crucifixión con tres clavos, porque ahí todavía existía la posibilidad de moverse, de contorsionarse, de quejarse. No, aquí es total, total la crucifixión. Un clavo por cada acto. Y eso es el enorme sacrificio, pero al mismo tiempo es el enorme gozo de la persona por estar obteniendo en ella la vida divina. O sea, claro, cuando entendamos lo que quiere decir vida divina, porque si nada más tengo el concepto de un Dios allá lejano en su cielo rodeado de angelitos, y todo, pues como que no tengo la suficiente fuerza para poder decir yo quiero. Pero cuando voy entendiendo quién es Dios, cuando voy entendiendo qué es la vida de Él, cuando voy entendiendo lo que es su voluntad y que su voluntad lo contiene todo, todo Él, que su voluntad contiene sus actos, sus gozos, su felicidad y que eso quiere ahora ser vida mía, en ese momento debería estar loco si digo no. Así, total y absolutamente loco, desquiciado, si digo no. Pero para esto se necesita conocer, ¿sí? Y lógico, esta divina voluntad, aparte de que nos crucifica, aparte de que va e incide en las más íntimas fibras, al mismo tiempo nos comunica todos los gozos, la grandeza de lo que es Dios. No es nada más la parte del sufrimiento, sino es la parte de la magnitud, de la magnificencia de lo que Dios es.
¿Y
Seguimos.
por qué quiso Jesús sufrir las penas de los condenados, Salvador?
Porque necesitaba pagarle al Padre por ellos.
Ah, vale.
O sea, y recordemos, no es pagarle nada más decir, Señor, yo te doy el amor de ellos. No. Todo acto en contra de la voluntad divina, muere y mata en esa criatura la vida divina. Una vida divina que Dios ya había sacado de sí para esa persona. Dios sacó una vida divina para mí, para cada uno de ustedes. Y esa vida divina está esperando ser vivida en nosotros. Pero cada acto que hacemos en voluntad humana, le estamos dando muerte a esa vida divina en nosotros. Para poder pagarle al Padre, se necesita rehacer esa vida divina. Y esa vida divina nadie la podía pagar porque nadie tenía vida divina. Ni los ángeles lo hubieran podido pagar porque no tienen vida divina. Entonces, el único que podía pagar es Jesús, porque Él tiene vida humana y vida divina. Por eso se tiene que someter a todo esto y pagar la deuda. El Padre nuestro perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No son ofensas, son deudas. Una ofensa se perdona, una deuda se paga. Y eso es la razón por la que tuvo que sufrir todas las penas de los condenados, para darle a Dios el amor, darle a Dios esa vida divina ahora vivida por Jesús y entregada al Padre como si Judas hubiera vivido en la divina voluntad. Y no solo Judas, cualquiera de los condenados en el cielo, Dios Padre tiene la vida divina que debería de haber vivido esa persona, la tiene con él, vivida por Jesús, vivida por María, ahora vivida por Luisa, y repetida innumerables veces por cada una de las almas que van a vivir en la divina voluntad. O sea, Dios no pierde. Dios no pierde. El que pierde es el hombre, pierde la posibilidad de asociarse a esa gloria que Dios quería brindarle a través de vivir su vida divina. Y esa gloria la perdemos por toda la sarta de tonterías, por todos nuestros gustos, por todos nuestros placeres, por todas nuestras ideas, nuestras finalidades, hasta por nuestros ideales. O sea, es total y absolutamente ilógico lo que hacemos. Ilógico, pero eso es por desconocimiento. Uh-huh. Y gracias a ese desconocimiento y a ese amor infinito de Jesús, es que en el último momento de nuestra existencia se presenta para darnos la última oportunidad. Y esa última oportunidad no es juicio personal, porque siempre lo hemos asociado como juicio personal. Y no es un juicio personal, sino es ese último instante de misericordia, de amor de Dios, en que nos va a dar la posibilidad de entender las cosas como son, no como creemos que son. Y esas cosas que creemos que son, vamos a darnos cuenta de que es una tontería. Y ahí nos va a preguntar, ¿quieres conmigo o no? Si decimos no en ese momento, bueno, seremos demasiado obstinados y nos condenaremos. Pero no es culpa de él. Él hace de todo, pero el Padre tiene a todos en él. A todas las vidas divinas que el Padre quería vivir.
Ok, gracias.
¿Quería decir algo, Padre Dominique?
No, bien.
Ah, es que estaba en amarillo.
¿En amarillo?
Bueno, aquí el marquito amarillo es la persona que tiene abierto el micrófono y quiere hablar. Bueno, no importa. Seguimos, Emita.
Ah, si supieran las criaturas lo que hizo sufrir mi voluntad divina a mi humanidad por amor de ellas, como por un potente imán quedarían llevadas a amarme. Pero por ahora no pueden, porque tienen el gusto tosco y profanada por la voluntad humana, y no gustarían los dulces frutos de las penas de la voluntad divina. Mucho más, pues, viviendo en lo bajo de la voluntad humana, no comprenderían la altura, la potencia, la actitud, los bienes que contiene la voluntad divina.
El gusto tosco.
Sí, tosco.
El gusto tosco, que prefieren alimentos viles a los alimentos de Dios, ¿no? Síguele, Mita.
Pero llegará.
Sí, el gusto tosco. No, es interesante que San Juan de la Cruz hablaba de este paladar que no percibe a Dios, de este gusto tosco, que Dios tiene que purificar para que percibimos y saboreamos las cosas del cielo.
Así es.
Perdón.
No, no, al contrario, padre.
Pero llegará el tiempo cuando la voluntad suprema, haciéndose camino en medio de las criaturas y haciéndose comprender más, manifestará las penas que mi voluntad eterna hizo sufrir a mi humanidad. Por eso, cuando la luz de mi voluntad corre en ti, déjate encuadrar por ella, a fin de que cumpla en ti su perfecto y pleno trabajo. Y si no me ves frecuentemente, no te aflijas. Son los eventos nuevos que se preparan y cosas imprevistas para el pobre mundo. Pero la luz de mi voluntad no te faltará jamás. Después de esto, mi amable Jesús ha desaparecido y yo me sentía como sumergida en su voluntad. Mi pobre pequeñez me la sentía al contacto de la grandeza, altura e inmensidad divina. Mi miseria al toque de las riquezas divinas, mi fealdad tocaba la belleza eterna, así que en su voluntad yo vivía de los reflejos de Dios. Y mientras yo recibía todo de él, encontraba todo y llevaba toda la creación como en mi regazo a los pies de la eterna majestad. Me parecía que en su voluntad yo no hacía otra cosa que subir al cielo y descender a la tierra, para subir de nuevo y llevar todas las generaciones para amarlo por todos y hacerlo amar por todos. Entonces, mientras esto hacía, mi Jesús se ha hecho ver de nuevo y me ha dicho: Hija mía, cómo es bello y deleitable ver a la criatura vivir en nuestro querer. Vive a nuestros reflejos, y mientras vive de nuestros reflejos, absorbe en sí la semejanza de su Creador. Así que se embellece, se enriquece, se engrandece tanto de poder tomar a todos y traernos todo. Y toma de nosotros tanto amor de podernos amar por todos. Y nosotros encontramos todo en ella, todo nuestro amor puesto fuera en la creación, toda nuestra satisfacción, nuestro contento y la correspondencia de nuestras obras. Es tal y tanto nuestro amor hacia el alma que vive nuestro querer, que lo que nosotros somos por naturaleza, el alma lo llega a ser en virtud de nuestra voluntad. Todo vertemos en ella, ni siquiera una fibra le dejamos que no esté llena de lo nuestro. La llenamos tanto hasta hacerla desbordar fuera, formar ríos y mares divinos en torno a ella. Y en estos mares nosotros descendemos a divertirnos y vemos con amor nuestras obras, sintiéndonos del todo glorificados. Por eso, hija mía, vive en la luz purísima de mi voluntad. Si quieres que tu Jesús repita de nuevo aquellas palabras que dijo al crear al hombre: en virtud de nuestra voluntad, hagamos esta alma a nuestra imagen y semejanza.
Así es. Entonces, nada más como último comentario es, tiene que depositar en nosotros todo lo que es de él. Y nos causa a veces un poco de asombro, o de así como decir, bueno, ¿y esto por qué? Que quiere encerrar en nosotros toda la creación. No en el sentido material, o sea, eso es obvio, sino en el sentido de que cada cosa creada tiene un valor, un oficio y un amor distinto para cada uno de nosotros. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cuál es la razón de esto? nos quiere totalmente a su imagen. Y recordemos que Jesús es el adiestra de Dios. En Él fue creado todo. En Él fue creado todo. Por lo tanto, en Jesús está toda la creación. Estamos todos nosotros. Estamos prácticamente sumergidos en Jesús de alguna manera. No entremos en detalles, simplemente estamos en Él, porque Él es el adiestra de Dios, que nos dice San Pablo, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Por lo tanto, lo que tenemos ahora nosotros, nuestro, como obligación para poder ser imagen y semejanza, tenemos que tener todo en nosotros, toda la creación. Y nos lo dice Jesús en varias partes. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Gracias a que nos deposita el amor, el oficio y el valor de cada cosa creada. Y eso se obtiene a través de girar. O sea, esa palabrita, los giros, nos van haciendo poseedores de todo lo que él tiene. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la necesidad de tenerlo todo en nosotros y de girar en todo para poder encerrar todo lo que la creación contiene. Y no solo eso, porque ahora, recordemos, el Verbo Eterno le corresponde al Padre, o sea, le paga al Padre en amor, en gloria, por cada cosa creada. Porque Él es el que tiene que llevar a cabo todo, tiene que crear todo, tiene que poner el amor de Dios, tiene que poner todo. Y Él mismo corresponde a Dios dándole todo lo necesario para que Dios satisfaga su naturaleza de amor. Pero eso lo hace a través de su humanidad. Recordemos, el Verbo Eterno recibe todo, pero sería absurdo que todo estuviera puesto en Él como segunda persona de la Trinidad, porque es el adiestra de Dios. Entonces, la humanidad del Verbo es una de las finalidades de esto. El poder tener a esa criatura divina, a ese Dios, pero fuera del núcleo de la Trinidad. Y entonces Jesús paga por todo, que es la creación, toda la creación, incluido el ser humano, está depositado en Él porque Él es el que tiene que corresponderle al Padre por todo, tanto por las cosas creadas como por nosotros. Y la divina voluntad tuvo que quedarse en todo lo creado para alabarse, para bendecirse, para amarse a sí misma, ¿sí? Mientras llegaba el tiempo de que el hombre pudiera hacer esto. Entonces, esta necesidad de tener otros dioses iguales que él, otros dioses igual que él, es lo que nos está permitiendo tener en nosotros la divina voluntad, y la divina voluntad nos injerta en nosotros todo. Y tenemos que dejar lo humano si es que queremos realmente llegar a tener la parte divina en nosotros. Si no, nunca le podríamos pagar, nunca sentiría el amor total en nosotros. Así que bueno, esta es la razón de que tenemos que encerrar todo y tenemos que corresponder por todo. ¿Sí? Y podemos decir ahora que junto con Jesús somos el adiestra de Dios.
Bueno, a ver, sí. Ya una última cosa. O sea, esto, por un lado tenemos yo siempre digo la parte activa y la parte pasiva. Cuando nos fundimos, cuando llamamos, cuando entramos en el divino querer, pues se está encerrando todo. Y ahí va la correspondencia de Jesús, todo lo que ha hecho Jesús, etcétera, y todo lo de Dios, ¿no? Se está encerrando, esos son los soles maravillosos que se nos van a dar. Pero luego está la parte activa donde nosotros conscientemente giramos, o sea, hacemos el esfuerzo de reconocer, de observar lo que Dios ha puesto en cada uno de sus actos, creación, redención o santificación. Entonces, por una parte se nos está dando todo, se está encerrando, y por otra parte está la parte activa, porque Dios, como buen padre, como buen ser, quiere que conscientemente sepamos el amor que está esparcido por todas partes. Entonces, si nos falta, no llegamos a abarcar el girar por todo, al mismo tiempo se nos está encerrando, se nos está dando, se nos está, porque no sabemos el valor, el amor y el oficio de cada cosa que se está encerrando en un pestañear, en un hablar, en un moverse. Eso lo veremos más adelante. Pero luego está como la parte activa, es decir, la parte en que conscientemente, con nuestra pequeñísima capacidad y a lo largo de los días, con el tiempo que tenemos para estar, bueno, pues fijándonos, porque es una pregunta que surge mucho, bueno, ¿yo cómo puedo estar todo el rato si estoy trabajando y estoy ocupada? Porque no llegamos a abarcarlo todo, Luisa quizás en toda su vida, la Virgen y Jesús, y nosotros, en nuestra parte activa, pues hacemos muy poquito, pero luego en la parte pasiva, que digo yo, cuando llamamos, ahí se va encerrando pues lo que Jesús haya querido encerrar, ¿no?, en cada alma.
No, por eso, es que estás olvidándote que la divina voluntad es un acto único, y que la divina voluntad, que es la que está llevando a cabo el acto ahora de la voluntad humana, le está dando a Dios todo, absolutamente todo, aunque tú no estés consciente. La conciencia de lo que estamos haciendo, lo que nos proporciona es la parte propia, los méritos propios y el crecimiento de vida divina en nosotros. Pero para Dios es total. Dios, en un parpadeo de una criatura que no sabe nada todavía, nada más que hay la divina voluntad, que Dios la quiere dar, en fin, y que hace realmente el acto de fundirse en la divina voluntad, le está dando al Padre la gloria, el amor de toda la familia humana, y está correspondiendo por todos y está repitiendo la vida de Jesús ahí. Pero de eso, ¿cuánto obtuvo ella hasta donde conozca? Sí, que ese es el punto así principal.
Okay.
Sí.
Sí, bueno. Sí.